Porque ahora viene...
La venganza será terrible. En Radio 750. Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
Radio 750. Panorama informativo. Estas son las noticias del día.
La hora cero en la República Argentina, temperatura y sensación térmica 17 grados una décima, cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, humedad 85%, temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz 5 grados. Se cumplió el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. Para homenajear al Santo Padre argentino se realizaron misas requiem a lo largo de la jornada. En la Basílica San José de Flores, el arzobispo Jorge García Cuerva pidió recordar sus enseñanzas.
¿Qué nos enseñó a lo largo de 12 años? ¿Cuál es entonces nuestra vocación? ¿A qué somos llamados para homenajear a Francisco, ya que decimos todos que lo queremos mucho? En primer lugar, creo que tenemos que vivir la vocación urgente y necesaria al encuentro y a la fraternidad. Más que nunca la Argentina necesita de esa cultura del encuentro de la que tanto nos habló el Papa. Necesita de la fraternidad. A ver cuándo la vamos a cortar con eso de mirarnos como enemigos porque pensamos distinto.
El padre Juan Camolina rememoró la devoción de Francisco. En diálogo con 1111 por Argentina 12, el diputado de Unión por la Patria subrayó la preocupación del Papa por el pueblo y el abandono a los jubilados.
Una de las cosas que a mí más me impactaron y que lo mantuvo durante todo su papado fue lo que decía Angelelli, un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Él no dejó de escuchar a la gente, no dejó de llamar por teléfono todos los días a Gaza, a nosotros, a los barrios, al Líbano, en el resto del mundo.
¿Hoy estaría llamando a la Argentina mucho? ¿Hoy estaría preocupado por la realidad social?
Pero lo estaba antes de partir, De hecho, su preocupación cuando él se encuentra con el presidente Milei y lo recibe, el tema fue la pobreza. Y el tema fueron los viejos, y el tema fue no abandonarlos, y el tema fue no descartarlos. Le llevó 47 minutos que pudieras entender algo, que por supuesto que no le dio pelota, porque así está el país. No tenemos más remediar. El PAMI le han sacado todo lo que se puede. El programa Sumar no está funcionando. Las vacunas no están. Se ve que no lo escuchó mucho a Francisco Milei en ese momento.
Aumenta la morosidad de las familias argentinas. El índice de vulnerabilidad familiar del Congreso reveló que los hogares atraviesan una situación frágil desde hace al menos 9 meses y alertó por los endeudamientos, pérdidas de empleos y cierre de empresas. Javier Milei avanza con una reforma electoral para eliminar las PASO. El presidente anunció desde Israel el envío de un proyecto que modifica la ley de las elecciones y el financiamiento de los partidos. Además, insistirá en la implementación de ficha limpia. Por su parte, Miguel Ángel Pichetto criticó el proyecto libertario. El diputado afirmó que el sistema electoral argentino es muy bueno, transparente y ha permitido que todos ganen sin fraude.
Era alterar las reglas del juego electoral, faltando un año y medio para la PASO, menos un año. Me parece que no corresponde. Hablaron del costo económico. Bueno, tal vez no hacer elecciones puede ser muy barato también. Me parece que es un argumento poco sólido. Yo creo que el sistema electoral garantiza la participación. Es un sistema que evita que haya abstención. El sistema electoral argentino es muy bueno. Ha sido además un sistema transparente que ha permitido que el que tenía que ganar, ganara. No ha habido fraude. Ganó Milei, ganó Macri, ganó el peronismo. Y quiero decir que esta actitud de mirar todo lo de la política negativa me parece que es muy malo para el sistema también.
Avanza la investigación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. La justicia aún no logra verificar en transferencias y movimientos bancarios del jefe de gabinete números que respalden su fortuna. Por ello, el fiscal Gerardo Policita pidió una nueva información a plataformas virtuales y bancos sobre la cuenta del funcionario. Las universidades volverán a marchar el 12 de mayo. El Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Sindical Universitario convocaron a una cuarta marcha federal a Plaza de Mayo luego de que el gobierno presentara un recurso extraordinario para no pagar los 2,5 billones de pesos que adeuda. Axel Kicillof reclamó los fondos que Nación le debe ante la Corte. El gobernador asistió a la audiencia ante el máximo tribunal para exigir que la Administración Nacional transfiera la deuda previsional que mantiene por una suma de 2,300,000 pesos. Por su parte, los magistrados fijaron el 10 de junio como fecha límite para que el gobierno libertario emita una propuesta de pago concreta.
Internacionales.
Donald Trump anunció que extiende la tregua con Irán. El republicano afirmó que el alto al fuego será hasta que Teherán presente una propuesta de acuerdo. En tanto, Estados Unidos continuará con el bloqueo de los puertos comerciales. Valor de dólar oficial, 1,400 pesos. Dólar paralelo, 1,410. Riesgo país, 532 puntos.
Tránsito.
Para las 16 horas se espera la marcha de jubilados de cada miércoles en Plaza Congreso. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 12 grados con posibilidad de chaparrones. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles una mínima de 12 y una temperatura máxima de 21 grados con un cielo que oscilará entre mayormente nublado y algo nublado sin posibilidad de lluvias. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 17 grados una décima, cielo cubierto en Buenos Aires, humedad 85%. Temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz, 5 grados. Allí escuchás Radio 750 por FM 107.1. Estas fueron las noticias. Verónica Díaz.
Ya te informaste. Radio 750. Más información en página12.com.ar. Radio 750.
Este martes, 28 de abril, celebramos el Día Internacional del Jazz, rindiendo tributo al centenario de dos gigantes, Miles Davis y John Coltrane. Vení a vivir la experiencia de Kainos Blue en vivo, interpretado por el Kainos Blue Project. Martes, 28 de abril, 19:30 horas, Teatro Caras y Caretas, Sarmiento, 2037. Entradas disponibles en passline.com.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. La primera.
Argentino, Mario Alberto Kempe.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Elultimomundial.com. Radio 750. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Frente a mí se alistan Gillespie y Patricio Barton. ¿Cómo les va?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, anoche hemos tenido función con Darío Sanreiber. Pudimos hacerla sin desmayar.
Sí, porque
sin ambulancias.
Sí, no daba mucho dinero por su calidad vocal,
No, claro.
Hubo apuestas.
Estaba más o menos como ahora, sí. Tengo noticias de obras de amigos. Aquí está, por ejemplo, aquí. Reestrenó la obra. Atención, los admiradores de Pompeyo Audivert.
Sí, señor.
La obra Unidad Básica, dirigida por Pompeyo y por Andrés Mangone, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, los domingos a las 18:30. En la unidad básica más austral del mundo, el pasado no se rinde. Los viejos ídolos de antaño hierven en el subsuelo de la noche patria. Y ahí están Beto y Pelusa, que intentan poner a salvo el corazón del movimiento.
¡Qué lindo! Me gusta.
Actúan Abel Ledesma, Andrés Mangone, Fernanda Pérez Bodria y Gustavo Saborido, además de Hernán Fernández. Bueno, esto es, repito, los domingos 18:30 en el Centro Cultural de la Cooperación.
Muy bien.
Hay un grupo musical y humorístico, le puse Cuca. Celebra sus 20 años de trayectoria con el estreno de su nuevo espectáculo Y te va a pasar a ti, una obra coral que combina música, humor, sátira social, para reflexionar sobre el paso del tiempo. Esto es en la Ciudad Cultural Conex.
Sí, señor.
Sarmiento 3131. El sábado 9 de mayo a las 20:30. Bueno.
¿Usted va a estar en la Ciudad Cultural?
Yo voy a estar en ese mismo lugar el 30 de abril, que es jueves, a las 21 horas.
Sí, señor, con La Noche Extraviada, vuelve la obra de teatro.
Extraviada, o Los Libretistas del Mundo, una obra que hacemos con Cora Varengo y que podría resumirse así. Señora, ¿nuestro destino está escrito en alguna parte?
Sí. El que vio la obra sabe la respuesta. Yo la vi.
¿Tienen
y no
que
la
hacer una encuesta? Para el público cuando entra y después da los resultados, por sí o por no,
claro,
en un papelito, mientras dan la obra.
Y la otra pregunta es si uno hace lo que quiere o si en realidad altas voluntades deciden por nosotros.
El que vio la obra sabe la respuesta, yo la vi, no pienso decirlo.
Se puede hacer incluso también un premio para el que acierte.
Bueno. Sí, pero van a ser varios.
Claro.
Los que aciertan.
Sí, porque hay la mitad del público va a aceptar. Sí. Bueno, eso es lo que les quería decir. Pero
muy bien.
¿Tenemos también alguna otra cosa?
Sí. Este sábado, este viernes.
Este viernes.
Este viernes.
Ahora.
Vamos a San Isidro. Atención.
Sí, señor.
Oh, y ahora me viene cuando me explico.
En diagonal a la catedral.
Sí. Ya si no se lo aprendió. En la Avenida del Libertador, pero ahí donde la parte más linda de Libertador. Libertador es toda linda, la verdad.
Sí, hermoso.
En San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro, haremos la venganza, donde vamos, hemos ido ya varias veces, a ese lugar. Este viernes, entonces, a las 9 de la noche estaremos ahí. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com, como también las entradas para la trastienda el día 29.
Así 29, es.
Sí.
La trastienda de Buenos Aires.
Ya no es sería Santa... la próxima semana.
Sí, señor.
Bueno, estupendo, ¿eh?
Todo eso es en abril.
¿Qué le parece si pasamos
a
la parte conceptual de este programa? Y
aquí... Veo muchos informes sobre la mesa, ¿eh?
Sí,
trajeron...
¿Esto es un informe?
Sí, no, esto, mire, material recién impreso.
Turismo, aventura, ascenso al Monte Everest. Es la montaña más alta del mismo.
Sí, señor.
Eso, pero eso no, es más que turismo aventura. Eso para profesionales. Claro.
Bueno, pero todo montañista.
No es meterse en el bosque para ir a la bola. No,
pero todo montañista que arranca por ahí en Córdoba, como una, subiendo la sierra.
Usted arranca en la falda.
Pero quiere llegar.
¿Dónde termina?
¿En la falda de quién?
No, señor. Arranca ahí en el. ¿La falda es Valle de Punilla?
Sí.
Es Punilla, ¿no? Arranca ahí. Hasta llegar al Everest se le puede ir una vida, 20 años.
Bueno, pero todos sueñan con el Everest. Es como el Mundial de Fútbol.
Sí. Mucha gente muere.
Sí, también.
Sea, todas mueren.
Sea porque se cae desde arriba.
Sí.
Del Everest.
Sí.
O más que nada porque le falta el aire.
Sí.
El tipo va a respirar y por encima de los 7.500 metros no hay nada.
No,
hay ni aire.
Muy
va a respirar y se queda seco ahí.
Muy poquito, por eso...
Yo veo siempre una serie.
Sí, señor.
A mí me gustan mucho las series.
A mí también.
Rescate en el Everest, se llama algo así.
Sí.
Son todos casos de tipos que quieren subir al Everest y por ahí o se caen en un agujero.
Sí.
O se desmayan.
Son más o menos los mismos capítulos, no son todos iguales los capítulos.
No, todos iguales.
Sí, bueno, al final sí es como.
Primero, el que vio uno ya lo vio todo.
No, bueno.
Ahora,
pero
discúlpeme.
Son personas distintas de verdad.
Personas distintas,
pero. Pero le pasa lo mismo, es verdad.
Pero el camarógrafo es siempre el mismo, tiene más valor.
Sí, siempre el mismo, porque incluso las tomas son siempre las mismas.
Claro, hasta de arriba.
Porque toman primer plano del tipo
sí.
Y después.
Montaña.
Un montón de montañas que si uno presta atención sí. Ya las vio
sí.
En el programa anterior. Además, yo ya me la conozco, la cima del Everest.
Ah.
Yo la sé cómo es.
En punta, me imagino.
No.
Ah.
Viene. Viene como una especie de rampa.
Sí.
O sea, los últimos 100, 200 metros son... no un sendero, pero... un lugar estrecho para caminar, ascendente,
sí.
Hasta que llegas al final, que es el lugar más alto, después ya hay como un precipicio. Pero los últimos 300, 400 metros son como una montaña en subida.
Bueno, el que llega ahí ya está.
Y es ahí, cuidado, sí. Ahí se queda todo.
Sí.
Porque ya están...
Sí, ve ahí nomás la punta y no...
Y no puede dar un paso.
Claro.
Y entonces, siempre es lo mismo. Hay uno que sí. Alcahuetean por teléfono. Che, mirá que hay uno que se desmayó ahí en tal lugar. Tienen nombre los lugares.
Sí, sí, claro, sí. Claro. Ya los tienen identificados.
Ah.
Y ahí, me parece que hay varios refugios.
Hay refugios.
A distintas alturas.
Sí, sí. Y por ahí tienes que esperar a que pare de nevar. O...
Bueno, vamos a ver qué dice acá.
Bueno, a ver.
Fue mi sueño es no ir al Everest.
Bueno, sí, el mío también.
Bueno, la conquista de la cima más alta del planeta la Tierra,
uh-huh.
Situada en la cordillera del Himalaya, bla, 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 bla.
Sí.
Me está diciendo cosas que ya sabía. Este informe detalla las precauciones necesarias para que su estadía, ¿qué estadía? Llegué y con una pierna llegué y con la otra me estoy volviendo.
No se queda ni un día.
Cuidado que bajar es peor, ¿eh?
Bueno, primero, el calzado debe ser más grande al que utiliza normalmente. Usted va a una zapatería,
sí.
Por ejemplo, y le pide, deme un par de zapatos del 45.
Sí.
El zapatero lo mira y dice, pero usted... no calza más del 42.
Claro.
Entonces usted empieza a decir, y él antes que usted hable le dice, ah, el señor va a subir al Everest.
Bueno, no sé si es tan directa la asociación, pero no le baila después.
Porque... No, porque me imagino que lo que debe decir el informe es que se le va a hinchar el pie
y
con agua o algo.
Los pies tienden a inflamarse de manera desproporcionada. Si usted utiliza su calzado de siempre, el que usa para ir al Tabariz,
los mocasines,
bueno, va a quedar mal. La presión de los cordones le puede interrumpir la circulación sanguínea, que después de todo es una de las mejores cosas que le puede pasar, porque todas las otras son tremendas, y provoca una necrosis
directamente,
que ya por el nombre viene mal, ¿no?
Se le muere el pie,
que lo obligaría a regresar con menos extremidades de las que llevó.
Pero perdón, ¿está tomándonos el pelo?
No, pero es verdad.
¿Cómo lo va a decir?
Está muy bien dicho.
¿Pero usted qué es, un 100 pies?
No, pero usted se le muere un pie. Lo mejor déjelo ahí.
Sí, pero no es
baje como pueda.
Pero no son menos extremidades, el 50%
menos. Bueno, yo cada vez que voy a subir una montaña, lo primero que hago, me cuento las extremidades.
Sí.
Bueno, después, el cuidado de los ojos.
Ah, no sabía que...
La radiación solar en el Everest es tan potente que te puede quemar las córneas en cuestión de minutos.
Claro, pues ahí nomás del sol.
Hay que usar anteojos de sol con protección lateral total.
Sí, señor, los conozco.
Aquel excursionista... Qué equipo, ¿eh? Que decida quitarse las gafas para apreciar mejor el paisaje, se arriesga a una muerte segura.
No, queda ciego y candelado.
Además que se tienta.
No, a ceguera temporal o permanente. Sí. Tenemos dos tipos de ceguera.
Sí.
La ceguera temporal...
Sí.
Y la ceguera permanente.
Bueno, yo prefiero la temporal.
Sí, yo prefiero ninguna en tal caso, pero bueno, si hubiera que elegir.
No sé si llegaron a ver estos anteojos que tienen tapados lateralmente.
Como una antiparra.
Sí.
Es como una antiparra.
Pues como un cuerito tiene.
Sí, no es tan
exótico. Tienen como dos cueritos en las patillas, funditas, negras.
Es como los motociclistas.
Sí, exactamente.
No. Ahora, si le hablan de costado, usted no ve a la persona.
No ve nada, y no ve algo en el Everest. Mira, pues justo al costado se termina la montaña, ponele.
Claro.
Empieza un precipicio y cae usted.
Bueno, pero
hay muchas grietas y agujeros.
Y además si están tapadas con hielo, no la ve.
Claro.
Y después se le quiebra.
Usted pisa y cae adentro del agujero.
Sí. Yo vi una película... largometraje, no película corta.
Adentro del agujero.
Sí, el pibe se queda adentro del agujero. No le cuento lo que pasa, porque le queda un brazo atrapado y él cuenta con una cortapluma.
Y bueno, pero ya contó.
La única manera.
Se queda atrapado en un agujero y tiene una cortapluma.
Sí. Y le queda el brazo atrapado. El brazo.
Termina cuando él se cuenta las extremidades y descubre que le falta una.
Bueno, listo.
Justo vi la película ayer, vi la película Agente Secreto. ¿La vio, la que nominaron a Oscar, la brasileña?
No, me encantaría. ¿Habla de este tema?
No, pero hay una pierna que es protagonista.
¿A usted le gustan las películas donde se cortan extremidades?
Sí, tengo una lista.
Bueno,
gran película,
La amenaza del yak. Los yaks, grandes mamíferos bóvidos de pelaje largo y denso, parecen pacíficos, ¿viste? Están encargados de llevar sus pertenencias, pero tienen una fuerza descomunal y un temperamento impredecible. Claro. Usted debe cederle siempre el paso, porque si no, se ofende. Nunca vaya usted del lado del precipicio.
Por ahí lo empuja el bicho.
Porque lo reempuja.
Sí, el tipo... Por ahí le tiene bronca a los turistas.
Sí, claro.
Y tiene que
llevar... toda una vida con el frío que hace ahí, llevando la valija de algún gil.
Sí.
Un simple movimiento de cabeza del animal podría enviarlo a usted al fondo de un valle profundo, que tiene su nombre también.
Sí.
El delirio sin oxígeno.
Ese es el tema.
Porque es verdad, doctor, antes que nada, gracias.
Sí, buenas noches.
¿Qué tal?
Me han dicho que es un programa muy prestigioso, sí, claro. Es un gusto para mí.
Pero es verdad que cuando usted carece de oxígeno, empieza a delirar y a razonar como si estuviera loco, vamos a decirlo de una vez.
Bueno,
no le tengo miedo.
No, sus palabras son muy fuertes, por como las dice. Yo no las voy a repetir.
Directamente al hueso.
No las voy a repetir. No, al hueso no afecta.
No, la pregunta es directamente al hueso. Sí. Uno puede morir.
Más allá de los 7.000 metros, la cordura es una aspiración muy pretenciosa.
Ay, qué bien.
¿A qué venís? Hacerte el cuerno. Sí, claro. O sea, si no estuvieras loco, no estarías tampoco aquí.
Bueno, yo vi una película, un largometraje.
No, lo felicito, todo es largometraje.
Bueno, de un tipo que hace una actividad que se llama apnea.
Apnea.
Sí, se mete en el océano, en el mar.
¿En el Everest?
No, en el mar.
¿Llega al mar hasta ahí?
No, se mete en el mar lo más profundo que puede y se queda todo el tiempo que aguanta.
Siempre.
Cuenta, 1, 2, 3, 4.
Pero no, largos minutos. Y en el último momento de la película se ve que se queda sin oxígeno y empieza a tener una ensoñación, como una cosa muy agradable, pero se está muriendo. Y se pone a nadar ahí, como a bailar, qué sé yo, y muere.
Chao.
Pero esa contó la película. Bueno, la película,
pues yo iba a ir a verla.
Bueno, porque toda la primera parte, que ¿cuánto dura? ¿Una hora y pico?
Y casi 2 horas. Tiene casi unas imágenes maravillosas.
Preguntando, tipo, ¿podrá nuestro héroe bueno, sobrevivir a la apnea?
Sí, pero 1 hora y media usted lo ve al tipo quieto ahí. Claro. La ensoñación son los últimos 5 minutos.
Claro, cuando está ya quedando sin oxígeno, empieza a ver como luces.
Ya se acuerda de la niñez.
Sí, vienen los delfines y lo saludan y el tipo quedó ahí. No.
Y dice, no, eso ya está.
Ya está. Y eso por la falta de oxígeno, ¿no?
Sí, bueno, la apnea.
Claro.
A partir de los 8.000 metros de altura, el cerebro...
Sí.
Comienza a funcionar de manera deficiente debido a la falta de oxígeno y puede comenzar a delirar. Es vital que mantenga el flujo de su máscara de oxígeno conectada. Hay que llevar máscara.
Ah, no sabía lo que era eso.
Yo ya llegué a las 8.000 metros.
Claro.
Me la dejé abajo.
Sí. No,
sí. Pero
claro.
Cada día
que le avisamos.
Bueno, no me dijeron. Con una mascarilla va entonces.
Claro. Además, usted no tiene con qué cotejar, porque si todos empiezan a delirar, usted no se puede cotejar con la cordura de quién. Pues estamos todos locos. ¿O aquí estamos?
Sí, dice el tipo. Bueno, efectivamente. Bueno, la sensación de bienestar en la zona de la muerte es solo el preludio de un desmayo irreparable.
Sí, de lo que te genera.
Pasa de vida a muerte.
Es como sucede, salvando las distancias descomunales, con la anestesia.
Sí,
claro.
Que
muchos anestesistas van a escalar.
Sí, pero vio que cuando lo anestesian, usted se habrá hecho alguna intervención en algún momento.
Sí.
Dice que la colonoscopia es la mejor.
Bueno, eso sí. Para mí no lo gusta.
Le voy a mostrar.
Y hay algo que no podría medirlo en tiempo, pero que tiene una intensidad que no tiene que ver con el Cronos, y que es gozoso.
Claro.
Pero... es un tránsito.
Es gozoso en el sentido verdadero de la palabra, ¿no?
Sí.
No, en el sentido que la palabra adquirió después de la usurpación de Lacan.
Ah, no, claro. No, en el sentido real, bueno, ya todo es real, lo de Lacan también empieza a ser.
No,
real.
Pero sí. Bueno, Lacan empieza a llamarle goce a otra cosa masoquista que a él se le ocurrió.
Sí, sí.
Estamos embromados.
Sí.
Imagínense que tengamos un programa acá y yo... le llamo al espinazo cadera. A la cola le llamo pecho y al espinazo cadera. Bueno, estamos listos. Sí. La higiene personal en el Everest.
Para mí es mínimo.
Pero
olvídese.
No,
es mínimo.
Estamos a 9.000 metros. Hace un frío. Es que me voy a andar lavando las patas.
Le digo, hasta está permitido, en algún caso, un pañal.
No, pero yo creo que el pañal es peor ahí.
Bueno, pero quiero
¿a dónde,
decir?
Por ejemplo... hay baños químicos.
No, no, por supuesto que no, porque no hay a dónde atornillarlo el baño, se nos vuela, el baño se vuela.
Claro, porque hay mucho viento.
¿Y quién lo sube, el baño? ¿Quién lo sube?
Bueno, los sherpas.
Sí, bueno, pero es difícil.
Para mí hay que, es parte de la naturaleza, el, los desechos
todo
humanos
se integra.
Son biodegradables.
Lo que usted suma por un lado lo resta por el otro.
Sí.
¿Por dónde?
Por el otro.
Bueno, higiene personal, dice, el agua es un recurso escaso y difícil de calentar. Más que escaso, es difícil de calentar.
Sí, claro.
Porque toda la nieve que usted ve ahí.
Exacto, no,
pero es agüita, macho.
No, pero se lo toma.
El hielo lo mismo.
Se muere con eso, no puede tomar eso.
Claro, no, está contaminada por ahí.
¿Por qué está contaminada? Por usted.
No, no, pero.
No, señor. Fue...
No. Su intestino, el suyo, el mío y el de su hermana.
Sí.
Y no está preparado para comerse un glaciar. Se lo digo así, en perfecto castellano.
Porque puede tener bacterias congeladas.
Todo tiene, no.
Y bacterias del año...
¿Qué?
De cuando no había medicina.
¿Usted se cree que la nieve está impecable y por ahí...
Impoluta, dígalo.
Es un nido de pájaros. Hace 100 años fue un nido de pájaros ahí.
Por eso los temores de los turistas que van al glaciar Perito Moreno. Que voy a contar el final de la...
Pedrito Moreno, ¿no?
Perito Moreno. Vio que yo lo he hecho con mis propios pies...
Ay, qué bien. El glaciar,
bueno, no usar pies ajenos, sí, para ir.
Hice la caminata sobre el glaciar, por arriba y por abajo, porque se puede.
Sí,
ver,
¿no? Sí.
La de arriba, cuando usted va arriba.
A mí me parece innecesaria, igual la de ir caminando por arriba del glaciar. Es una compadreada para mí.
¿Por qué una compadreada? Sí.
De los turistas se suben arriba al glaciar, un día se van a venir abajo.
Claro. A ver una rajadura, van a parar.
Claro.
Al centro de la tierra van a parar.
Usted se pone las grampas esas que le dan.
Sí.
¿Qué le da?
Unas grampas que se ponen...
¿Grampas?
Sí, en las botas, como unos pinches.
Sí, unos clavos.
Como para andar en bicicleta.
Y cuando termina la excursión, que es maravillosa, el tipo, el guía, saca una botella de whisky y empieza a romper...
Y una piqueta.
Y una piqueta. Empieza a romper hielo.
Y lo pone en el whisky.
Y lo pone todo en el whisky y todos toman whisky.
¡Ay, qué canchero!
Con ese hielo.
¡Ay, qué canchero!
Yo desconfío del hielo.
No, pero ahí está en contacto. El whisky mata a todos y todo alcohol. Ahí mata a todos los que...
No,
yo me llevo una gaseosa.
Sí.
Bien cerrada.
Si usted lleva la coca cero y le tiran el hielo de glaciar adentro.
Cuidado, a 40 grados, intentar desnudarse para higienizarse. Ah, está muy bien. A 40 grados bajo cero es una conducta temeraria que suele terminar en una hipotermia severa.
Claro.
De caray, se te congela todo.
Sí.
Pero sí,
todo lo que se te puede congelar,
sí, ahora,
se te congela.
Si ya yo armé mi tienda de campaña, me meto adentro, está calentito adentro.
¿Qué va a estar calentito?
Se higieniza el señor.
Claro, me meto adentro con...
No, se le
me
va a
saco
congelar.
El pantalón, no me ve nadie.
¿Sabe qué? Después usted va a quedar, no solo que va a morir, sino que va a quedar congelado en una postura impropia del honor.
Incluso hasta desnudo.
Sí, desnudo, congelado en un gesto higienizante.
En un gesto como quien...
Sí.
Sí.
Y otra que los perros de Pompeya. Van a venir los turistas después...
¿Qué vienen los perros? El peor enemigo del congelado es el perro.
Suben hasta allá arriba los perros para...
No, ojo, yo si fuera congelado... Agradecería que un perro viniera a lamer y le diera
con su aliento
benefactor. Sí, lo empieza a derretir.
Comportamiento en las grietas. Bueno, nosotros nos comportamos con cuidado en la grieta.
Bueno,
sí, nosotros invitamos, por ejemplo, a un diputado de La Libertad Avanza y a otro del Partido Justicialista. Y mediamos.
No, pero eso...
Decimos, cada uno puede pensar lo que quiera.
Bueno,
y así.
Esta es otra grieta.
Es la grieta que hay entre...
El liberalismo tiene cosas buenas y cosas malas. El peronismo lo mismo. Y decimos todas esas clases de cosas que a nadie interesa.
No, esta es otra grieta.
Sí, son las grietas que hay entre las piedras.
Entre las piedras, y usted no sabe hacia dónde va esa grieta.
A veces tienen 500 metros para abajo.
Sí, sí, quién sabe.
550 es más o menos.
Bueno, se cae.
¿Sabe
ahí
lo que tiene que hacer? Usted lleva un ovillo de lana.
Ajá.
Con una pesa en el atada al ovillo.
Una plomada.
Una plomada. Y va tirando.
Que en cuanto ve que se mete en un agujero, usted agarra por otro lado.
Claro, pero y ahí ve cuánto, porque por ahí se le acaba el ovillo y dice, ¿hasta dónde va esto?
Bueno, el suelo del glaciar de Jumbu está lleno de fisuras invisibles.
Claro que sí, claro.
Cubiertas por nieve fresca.
Exacto.
La nieve está fresca, sí.
Está toda fresca. Como
claro, pero usted ve blanco, todo inmaculado, la nieve, y abajo está todo resquebrajado.
Usted debe caminar siempre atado a sus compañeros.
Exacto.
Pero se caen todos como una guirnalda. Como
si yo fui a Luján atado a mis compañeros de la unidad básica.
Sí, pero si van todos atados a Luján, por ahí uno hace escala en Moreno y usted está...
Y lo tenemos que arrastrar.
Claro, está.
Igual
está
le digo adelante. Que funciona lo de ir de todos atados. Más de una vez queda alguien colgando en el precipicio. Sí,
y se salva por eso. Sí,
atado de los demás.
Pero bueno, ¿y si se
porque
cae
hay lo que se llama una cuerda de seguridad.
Ahora, si se cae el del medio, caen todos
si
después.
Si siente que el suelo desaparece bajo sus pies... Chao.
Sí.
Evite gritar de forma histérica para no asustar a los demás.
Sí.
Soy yo el que está asustado.
Carla, perdón, me estoy cayendo.
Debe comer sin hambre. Ah, buenas tardes.
Sí. Eso es fundamental.
Hermoso.
Sí. Nosotros siempre decimos, ¿vio que está la clásica, la que se llama salchicha del alpinista?
Sí, debe ser esta.
No, bueno, directamente no, si no hacemos las cosas con respeto, pero... la verdad que no sea que vengo a perder un tiempo precioso.
Gracias.
No le digo a usted tampoco.
Usted también es lindo.
No, por favor. La salchicha del alpinista.
Me imagino que es un tentempié.
Es una cosa de altísimo valor proteico.
Ajá.
Me imagino.
Contiene carne, por ejemplo.
Porque con una sola salchicha...
Comen cuatro.
No, se tira. Tira un montón de metros el alpinista. Y no la tiene que cargar, porque si no, ¿dónde se la pone? Si son, por ejemplo, no sé cuántas salchichas lleva. Pongamos por caso, ¿cuántas llevaría usted?
Dos.
No es la casa para nada.
A mí lo que he visto es que muchos de los montañistas, no sé en este caso, llevan unos sobres de papel metalizado.
Ah, sí, es pizza.
Cuidado con lo que va a decir.
No, y lo vuelcan en una especie de taza, y después le ponen agua caliente, que calienta con la pava.
Y sale un pollo al horno.
No, y sale, por ejemplo, un plato de fideos, espectacular.
Claro.
Solamente está deshidratado, hay que ponerle...
Es el famoso fideo del alpinista.
Bueno.
Sí, se le infla.
Un plato abundante de fideos come.
Bueno, usted debe obligarse a ingerir barras de chocolate y frutos secos, aunque sienta que se le cierra el estómago. El escalador que decide dejar de comer se apaga como una vela en medio de la noche.
Sí.
Va sintiendo cada vez menos energía, camina más lento.
Hasta que sus compañeros hartos lo tiran.
No.
¿Qué hacen con el compañero que lo retira?
No,
lo tiran. Al primer precipicio lo tiran.
No, muchas veces lo cubren, porque los otros van a seguir para adelante.
Lo dejan ahí.
El que está herido, tiene una indisposición o algo, lo dejan ahí y lo ven a la vuelta.
Claro.
Pero lo ven a la vuelta.
Llaman como en el programa que veo yo.
Bueno, por eso.
Por teléfono y se rescate Loma Fulano Tal.
Claro.
Está ahí a la vuelta de.
Sí, sí, no se quedan con el enfermo. Siguen.
Claro,
sino...
imagínate.
Claro, eso, bueno, me imagino que se ponen de acuerdo antes. Entonces,
claro,
¿no?
Claro.
Dicen, muchachos, bueno. Si me pasa algo.
La relación con los sherpas. Yo hablé de los sherpas.
Sí.
Ellos son los verdaderos dueños de la montaña y conocen cada piedra del camino. ¿Ve esta piedra?
Sí.
La conozco. Aunque usted haya pagado una suma sideral por la expedición, no debe tratar a los sherpas como si fueran empleados de un hotel de lujo. Ellos cargan el oxígeno que usted respirará y las cuerdas que evitarán su caída al vacío. Quiere decir que si usted se pone mal con un sherpa...
No, el tipo se
la... El tipo va a aparecer tirado en un agujero.
Claro, ¿quién se va a enterar? Está usted y él.
Pero al final lleva todo el sherpa. que es un
bastante,
Cádiz.
Sí.
Son de mal carácter los sherpas.
Y sí, imagínense, porque ahí el clima le forja el carácter.
Bueno, el leopardo de las nieves.
Es bárbaro.
Ah, Facundo Quiroga, ¿no?
No,
ese era...
No se deja ver, ¿eh? Hay muy pocas fotos.
Aunque es un animal esquivo y difícil de ver,
y...
su presencia en las zonas bajas de la montaña es una realidad. No intente entablar contacto ni ofrecerle alimentos. Si usted divisa a este felino,
¿a cuál? Sí.
Este, mantenga la calma y no corra, que es peor. El leopardo prefiere presas que huyen. Le gusta,
sí,
le gusta
cazar.
La presa asustadita. Sí.
Que sea con acción.
Mucha gente lo vio y cuando volvió a mirar no estaba más.
Mantenga
es una alucinación.
Sí. Tal, y demuestra que usted es un ciudadano con asuntos importantes que atender en la cima, sí. A los ciudadanos con cosas importantes, este animal no se los come. La gestión de los desechos.
Y bueno, eso es lo que estamos hablando.
Pero vamos a ver qué dicen ellos.
Bueno. La digestión.
Sí. La montaña no es un basurero.
No, está bien.
Bueno.
Ni el dedo es pintura.
Sí.
Todo lo que usted sube debe bajarlo, incluyendo sus propias deyecciones.
Bueno,
pero discúlpeme, estamos hace 15 días en la montaña y todos cargando la bolsa del supermercado. ¿Qué es esto?
Acá cada uno le pone su nombre.
Yo estoy de acuerdo.
Que se ande mezclando las inyecciones.
Yo no, estoy de acuerdo con las bolsas de nylon, con los envases. Eso sí, porque va a tardar 100 años. Ahora, las deyecciones humanas.
Es biodegradable.
Al otro día se transforma en una planta, una raíz.
Sí, no crecen plantas.
Ah, y a la vuelta, usted cuando vuelve a Argentina, por ejemplo, no. En el avión también la tiene que traer.
No. No quisiera estar en ese avión.
Abandonar desperdicios en el Everest es una falta de civismo que a nadie le importa. Entorpece el paso de las generaciones futuras. Imagínense,
sí.
Las generaciones futuras, el asunto está, hay como 100 metros más de altura del Everest,
sí, basura,
solo
de basura.
En excremento.
Ese es el terraplén que usted dijo de 300 metros. Es eso.
Dinámica de la avalancha.
Sí. Oh,
a mí la avalancha no me gusta. No.
Hay que saber leer.
A mí me agarró una avalancha en la cancha de Boca.
Pero no va a comparar.
Yo estaba mirando el partido, subido arriba un cajoncito de gaseosa.
Sí.
Y no sé qué pasó.
Y terminó allá.
Terminé allá donde Judas perdió el poncho.
No, estas son peores.
Igual me parece que el que sabe la dinámica de la montaña escucha pequeños ruidos.
Por ejemplo.
Rajaduras.
Ajá.
Que le dan.
Dice, estoy oyendo el ruido de una rajadura.
Bueno, que le dan a entender que se viene la avalancha. En breve. A ver si dice eso, pero.
El desprendimiento de grandes masas de nieve. Es un fenómeno.
¿Es un fenómeno?
Ah, es un fenómeno frecuente que no siempre avisa con anticipación. Usted debe estar atento a los cambios bruscos de temperatura, viento fuerte. Si escucha un estruendo sordo.
Exacto.
Chau. No pierda tiempo en tomar fotografía. Mire, estamos todos en la carpa. Escucho un estruendo sordo y encima voy a poner a sacar fotos.
No, por eso, señor.
No, que se viene la avalancha.
¿Y sí? ¿Y qué hace? A ver, ¿cómo se protege?
No, dice, intente moverse lateralmente para salir de la trayectoria de la luz.
Claro. Ni para arriba ni para abajo, para los costados. Porque...
Sí, pero no hay mucho para elegir, ¿eh?
Bueno, pero
para los costados puede elegir.
Sí, pero no, pero los costados a veces no son transitables.
Igual hay casos
ahí hay un precipicio.
Hay casos de tipos que se meten como en un agujero y le pasa toda la avalancha y sigue de largo la avalancha.
Sí, pero a muchos tipos quedan sepultados dentro de la
avalancha. Ahí todavía.
Bueno, ese es el problema. Sí. Y bueno, si frena justo ahí, sí.
Claro.
Sepultamiento por nieve.
Sí. Ya se me están yendo las ganas de ir.
Sí.
Y un montón de contras.
Ya tenía pocas.
Sí, sí.
El caso de que una avalancha lo alcance y lo cura por completo. Ahí está. Es fundamental conservar la calma.
Bueno, sí. Buah.
Para ahorrar oxígeno, usted debe intentar mover las manos frente a su rostro para crear una pequeña bolsa de aire que le permite respirar unos minutos más. Escupir es un método eficaz para determinar hacia dónde queda el arriba.
Claro,
porque eso sobreviven los futbolistas ahí. Sí. Están escupiendo.
No sabe si está para arriba, para abajo, nada.
No. Regreso a la civilización. El descenso es más peligroso que el ascenso.
¿En serio?
Ah, encima que uno está cansado porque costó llegar.
El fantasma del descenso.
Sí. Sí. Porque bajar, usted pisó mal.
Y empieza a rodar.
Claro, empieza a rodar y no para más, a rodar mi vida.
Así que vaya despacio. ATC también a los mismos compañeros que en la subida. Basta de nada de celebraciones prematuras,
claro.
Saltos de alegría sobre el hielo quebradizo.
No.
El escalador que baja con la guardia baja, qué bien que se está escribiendo últimamente.
Sí.
Suele terminar sus días formando parte del paisaje permanente.
Sí.
No, después viene el otro y dice, ese dice, no es el finado Romero.
Sí, está ahí congelado.
Está congelado.
Saludando.
Está higienizándose.
Saludando aparece.
No, no quiero ir al Everest. Discúlpeme que se lo diga así, pero la verdad que...
Una pregunta, y yo creo que esto no va a alterar el ecosistema del monte. Yo quiero dejar una bandera, algo, porque llegué hasta ahí arriba...
¿Y dónde la traía la bandera? No se la vi todo el trayecto.
Bueno, pero clavar una bandera de que estuve, si no, qué gracia tiene.
Bueno, aquí estuvo,
claro,
fulanito, y no hay rocas para escribir cosas. Tienes
sí,
que ver,
pero
¿no?
Escribe ahí.
Por ejemplo, uno anda con una mena, es fulano y fulana.
Sí, no, o deja un portarretrato.
Pero no va a durar nada el portarretrato. Quedamos en que la basura hay que devolverla.
Bueno, pero
así entonces, ¿para qué voy?
Sí, se saca una foto.
Prefiero ir a Mar del Plata que uno puede tirar toda la basura que quiera.
No, señor.
Pero también está mal. Porque si hablamos de civilidad...
Por favor.
También tendría que ser en Mar del Plata que cada uno se lleve
pero
la basura.
Se saca la foto como testimonio. Aunque ahora se puede hacer todo con truco de... Con inteligencia artificial.
Inteligencia artificial yo lo pongo donde usted quiere.
Claro, usted no tiene ni que ir.
No, va.
Manda la inteligencia artificial que vaya y súbale.
Pero usted aparece en la foto.
Yo me quedo durmiendo la siesta.
Usted aparece en la foto, puede estar en malla, con los brazos en jarra, arriba del monte.
Sí, 40 grados bajo
cero. Y si quiere lo pongo al lado del Dibu Martínez, lo que usted quiera, con la inteligencia artificial. Sí. Están los dos arriba del Everest.
Pero Dibu Martínez juega en el Everest.
No, pero quiero decir, debe pongo el personaje que usted quiera.
Todo lo que quiera.
Con la inteligencia artificial.
Bueno, pero es peligroso todo esto, ¿eh?
Es peligroso. Sí, claro que es peligroso.
Por eso a mí me gusta visitar los países que tienen montaña bajita.
Bueno.
Por ejemplo, Sierra de la Ventana.
Bueno, genial. Sí, pero también el mismo
tampoco Colón iba a Sierra de la Ventana.
Pero Sierra de la Ventana no es tan fácil, ¿eh?
No es tan fácil y si el clima está malo...
Es peor que el Everest.
Sí, bueno.
Así me dijo Colón.
Tiene que estar el día, tiene que arrancar temprano.
Sí.
No va a ir a última hora, cuando está anocheciendo, a subirse a la montaña. Lo mismo pasa en el Uritorco. Hay un horario.
Ah.
A las 5 de la tarde creo que...
Cierran, ¿no?
Sí, hay que... No,
¿el Everest lo cierran? Por ahí no.
No, porque... Pero usted se tiene que anunciar, ¿vio?
Claro.
Como la Aconcagua, acá también. Se tiene que inscribir y le tiene que aprobar todos los papeles.
Está en la puerta un tipo ahí.
Sí,
hay
usted tiene que tener todos los papeles al día. Si no, no sube.
Sí, porque si no, sube cualquiera.
Y bueno, sí, señor, porque si sube personas que no tienen...
Aparte, cuando bajan, el guardaparque cuenta cuántos hay.
Claro. Les cuenta las extremidades también.
No, igual, sí, también. Quiero... Tienes que contar bien, que no se distraiga, porque no,
claro. Si subieron 20 tipos y bajan 19,
¿qué falta pasó? Uno.
Y bueno.
Y sospechan los tipos.
Y sí, no, ¿no
será que ustedes me dicen que se cayó en un agujero? Por ahí lo liquidaron ustedes. Pues yo vi una película que también se suben al Everest y a uno lo matan, pero lo matan.
Pues a propósito.
A propósito, cosas que ya tenían de antes.
Sí. ¿Y es un lugar para el homicidio o no? Ahí no.
¿Quién lo va a culpar?
Claro.
Lo mismo que si empuja a alguno que está en la cornisa, le da un empujón, chao.
Claro, se cayó. ¿Y dónde cayó? ¿Qué sé yo?
Claro.
No soy adivino.
Sí, pero ahora mire que hay cámaras con drones. Vio que los drones pueden subir.
Los ladrones.
Sí.
Y resulta que lo filmamos a usted tirando a su compañero.
Eso es preso. Claro.
Salió todo
no
lo que
era yo. ¿Sí? ¿Cómo me va a reconocer? Y estoy con las gafas de motociclista.
Sí, bueno.
Sí, con todo, pero vimos que la campera atrás decía Dolina.
¿Usted sabe que en la aplicación Google Earth?
Yes.
¿Qué le pasa?
No, es la aplicación.
Es mi preferida.
Bueno, que se ve la Tierra desde satélites. Y usted puede ir haciendo zoom y va agrandando y se mete hasta en los pueblos y dentro de los pueblos puede ir a una calle en particular y está todo filmado.
Sí, señor.
Y hay... mujeres desnudas.
No, hay mujeres.
Hay de todo. Hay gente que se dedica a encontrar imágenes raras.
Hay juegos, compiten con eso.
Bueno, por ejemplo, un tipo que está desnudo, etcétera.
Ah, pensé que seguía el relato.
No.
Sí. Eso es el mismo Google Maps.
Un tipo que está saltando a un ladrón que está ahí. Hay de todo. Cuando hacen zoom aparece cualquier cosa.
Sí, me encanta eso.
Está sacado desde un satélite.
Pero lo de la calle es con el auto.
Bueno, extraordinario este informe que seguramente incrementará las visitas este año al Everest.
Sí. No, o sea, para mí que hay un cupo, que llegado el cupo, dice,
madre, hasta acá. 50, chao.
Sí, listo, hasta acá. Hasta la semana que viene no sube nadie.
Porque si no, después se reempujan.
Sí.
Sí, señores, imagínense, es un desastre. Bueno, creo que hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, y ahí les pedimos que los mensajes sean por escrito, como decimos siempre, ¿eh?
Muy bien. Hola, Vengadores, soy Agustín de Paraná. Y nos comenta que el tejón melero, hablamos de tejones hace un tiempo, ¿se acuerdan? Que es como, es como una especie de comadreja, pero mucho más violento y sanguinario. Mm. El tejón melero es oriundo del África y goza de características que lo hacen muy especial. Respetado e incluso temido. Por ejemplo, que las crías de guepardos simulan el pelaje del tejón para no ser vistas como presas. Cosas que aprendí en un documental. Bueno, muy bien. Y acá viene una consulta para el sordo, que dice, en el vals La Pulpera de Santa Lucía mencionan el cielo como un ritmo.
¿El qué?
El cielo.
Sí, el cielito.
Ah, ¿podría ser algo de ese tipo de música? Creo que nunca he escuchado un cielito.
Yo le voy a tocar uno.
A ver.
Se llama Cielito de Buenos Aires. Sí, y después tiene. Empieza con un balo más rápido.
Ah.
Arriba, cielito y cielo. Abajo, que bien lo baila, si hay quien lo cante, arriba pone tu nombre, lai, lai, narina, qué lindo.
Bueno, eso es un cielito.
Está como en tres, como un
hay
vals.
Hay partes en tres y partes en cuatro.
Ah, uf, claro, claro. La introducción estaba en tres, la parte inicial.
Hay una, otra parte que la hace... No me acuerdo, bueno, no importa.
Bueno, pero...
Esto sí.
Claro.
No, en cuatro no es, porque eso... No, esto es caprichosa, me parece, que estoy tocando equivocadamente. Bueno, pero ese es un... Un cielito.
Ah, bueno, bueno.
Cielito del Porteño se llama. Y es de Waldo Belloso. Un músico muy, muy interesante. Falleció joven. La mamá escuchaba nuestro programa.
Ah,
Hola amigos, tenía un amigo que solía citar autores y pensadores inexistentes para avalar sus opiniones o teorías descabelladas. Al principio le creíamos, pero de a poco nos fuimos dando cuenta, dice esto Claudio de Parque Chacabuco.
Saludos, vengadores, los escucho todas las noches. Juan Manuel de Cerrito, Entre Ríos. Soy Santiago, dice otro, ¿no? Siempre me acuerdo de las carcajadas de mi papá escuchando La Venganza mientras leía las crónicas del Ángel Gris. Bueno, cuando los escucho a ustedes... Siento que de algún modo me lo traen un rato. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el recuerdo. ¿Qué más?
Nos escribe Horacio. Los saludo desde Tarragona, España.
Hombre.
Bueno, dice, tengo unos cuantos españoles adictos al programa, ¿eh? Los escuchamos por Spotify. Por cierto, el tejón de la miel, si este es conocido, es del tamaño de un perro. Y tiene aspecto de zorrino, es inmune a los venenos y se enfrenta a leones. Y no es de Escocia, sino de África. Y agrega, y Gillespie va ganando 5-4.
No, general. ¿De dónde saca las cosas? Sí.
5-4.
Creo que voy yo ganando 5-4, según los guarismos que sigo ahí.
No, hay alguien en Twitter que está falseando los números.
No, dice...
No, hay alguien en Twitter que está falseando los números.
Y además... Hay disturbios.
Nah, sí, lo hace para provocar. Es un hincha de Barton que está falseando los números.
Mío, no lo
vamos
puedo.
Empatados.
No tengo idea quién es. Qué raro, ya negoció el empate. Recién había dicho que iba a ganar.
5-4 lo dice el oyente, pero vamos empatados.
Parece... Bueno, no quiero decir que...
Queridos vengadores, les escribo desde San Luis. Tengo 26 años y hace 30 que los escucho. Bla, bla, bla. Voy a andar por Buenos Aires el primer fin de semana de mayo. Quería saber dónde los podría ir a ver. Sábado 2 de mayo, dice alguien aquí.
No, justo estamos el 29 de abril.
Pero acá dice... Sábado 2 de mayo a las 21 horas
sí.
En el Teatro Roma de
Avellaneda. Ah, en Avellaneda, claro, sí.
Tiene
sí.
Razón el oyente.
Sí, sí.
Tenemos el Teatro Roma, señor. Bueno.
Hay que ver si puede conseguir entrada. Pero por ahí, si nos encaran la puerta.
Sí, Rolón hacía eso antes. Revendía.
Hola queridos amigos, gracias por acompañarme cada noche desde hace 30 años. Alejandro, ¿podría hablar algún día de Ching Chi, la terrible pirata del sudeste asiático de principios del siglo XIX?
La viuda.
Fue la pirata más exitosa de todos los tiempos.
Sí, sí.
Sí.
Hay Borges ha escrito sobre esta pirata y seguramente aquí hemos hablado alguna vez.
Dice, nunca fue vencida ni por el imperio chino, ni tampoco por el portugués, ni el francés. Su historia es prácticamente desconocida.
Bueno, ¿qué más?
María Laura dice, los escucho desde Tui, Pontevedra. Una vez más, Gillespie tiene razón.
¿Por qué?
En cualquier supermercado de España hay queso de oveja.
Bien.
Además de queso de cabra y de vaca.
¡Enhorabuena!
Gracias por la compañía, hombre. Adiós, guapo.
Orgulloso de que se asocie mi nombre a personas sensibles, soy Paul de Almagro, y nos pregunta, claro. Dice, tengo una fiesta de disfraces. ¿Uno tiene que ir solo?
No hay que ir, señor.
Bueno, esto fue porque
hay
hablamos.
Hay menos, me parece a mí, fiesta de disfraces. O no me están invitando.
Nunca hubo ninguna.
O no me invitan.
No lo invitan.
¿No sabes que las hacían fiesta de disfraces la gente de la alta sociedad?
Los que querían hacerse pasar.
Sí.
Los que querían. Yo en todas las fiestas que fui eran señores de medio pelo que...
con aspiraciones.
Ansiosos de pertenecer.
Sí.
Quizás en la high society van con los antifaces, ¿vio? Esa, más veneciano la cosa. Las mascaritas.
No tengo más mensajes.
Bueno, porque lo leyó todo.
Y bueno.
Lucas de Ibiza.
Ibiza.
Dice, muchos mensajes de España hoy.
Sí,
¿no?
Sí.
Tocar bien un tango me parece un desafío enorme. Ahora, tocarlo mal a propósito me parece una genialidad. Dice, creo que en relación a... ¿Cuál fue que tocó el otro día mal?
El choclo.
No, la comparsita.
No, el choclo.
Pero era el choclo. Mira, hablando de España, acá hay otro mensaje, dice José Luis, desde la bella ciudad barroca de Priego, de Córdoba, en España es esto. Dice, les ahorro media hora de pésima literatura para lanzar de plano la propuesta de la venganza al Premio Nobel de Medicina. Espero que esta distinción no esté aún tan denostada como el Premio Nobel de la Paz. Dice, afirmo que la prepaga, consultorios médicos, centros de salud, son en realidad puntos de enfermedad y que los verdaderos centros de salud son los bosques, la playa, el aire libre y claro. Todos los que aparecen en los documentales.
En la prepaga que tengo yo, hay un recargo para que te atienda un premio Nobel.
Sí. Bueno, aquí parece, dice, por supuesto, la risa, el divertimento sano, lo que despierta nuestro deseo de vivir a partir de la sonrisa y el asombro. Abrachios varios, dice todo este cálido mensaje, José Luis.
Bueno, gracias, José. No tengo más nada.
No, yo tampoco.
Bueno, les parece que hagamos una pausa, pero antes déjeme contarle que la producción de este programa...
Sí, señor.
Sí.
Está a cargo de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Con la asistencia de Juan Vilches.
Sí, señor.
Pero el sonido... está bajo la estricta responsabilidad de Miguel Vincent. Mientras que las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Radio 750. Radio 750. Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 14, la Autopista del Sur.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la Autopista del Sur.
Todo desde las 16, o sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardán Bleyán.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, esto es, o sea, digamos...
desde las 18... Relatores.
Comenzamos este desafío de sábado en Relatores Desafío.
Desde la cero, la trama celeste, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la trama celeste. Vale decir la trasnoche.
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 6, panorama informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo con el panorama de noticias.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik.
Aquí arranca de haberlo sabido, como siempre, hasta las 10 de la mañana. Aquí.
Desde las 10, Rompiendo Moldes con Juan Camolina.
Bienvenidos a Rompiendo Moldes. El programa perro de los sábados al
mediodía. Desde las 12, ¿qué me contás? Con Tati Almeida.
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Que sabemos que son muchos, ¿eh?
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que este viernes estaremos en San Isidro. Atención, San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro, ahí en Libertador, ahí nomás de la Catedral.
Cruzando de la Catedral, en Avenida Libertador, ya la parte del casco histórico de San Isidro.
Sí, ¿no? Señor. Y el día 29 estaremos en ya la Trastienda de Buenos Aires. En todos los casos, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy del banquete de Samarcanda, del que participó Alejandro Magno. Así que vamos a ubicarnos en el otoño del 326 a.C. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Cuentan que armó una gran cacería, durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, bueno, si se puede llamar diversión a enfrentarse con un león, ¿no? Otra diversión fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión para que el rey y sus amigos conversaran y bebieran vino. Se festejaban dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso, y además Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas de Hiracania, que eran de primera calidad. El caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía en casi todos los banquetes de inspiración helénica. Ahí tienen el simposio. Casi todas las reuniones se hacían sin mujeres, aunque muchas veces sí permitían asistir a las prostitutas. Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. La amistad entre los dos era antigua. Incluso la hermana de Cleito había servido como nodriza de Alejandro. Bueno, el banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, Alejandro consagró el festín a Castor y Pólux, los dioscuros, en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso. Es decir, se equivocó de dios. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida y entonces interrumpió la ceremonia y marchó al banquete. Las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar
sí.
a la salud de Dioniso lo siguieron al trote y este muchacho apareció en el banquete con dos ovejas atrás. Y Alejandro consideró que esa escolta era de mal agüero. Le ordenó a los sacerdotes que pidieran a los dioses por la seguridad de Cleito. Bueno, el banquete empezó entonces con Alejandro dedicando sus libaciones a un dios equivocado y con Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, bueno, vino a pasar otro asunto. Todos los asistentes bebieron vino puro. Esto estaba absolutamente prohibido en la Hélade, donde solo se tomaba vino muy rebajado. El vino griego era muy fuerte y hacía un efecto muy poderoso y solo se permitía beberlo reducido por lo menos a la mitad y más todavía. La pena por tomar vino puro era la muerte.
Bueno,
el caso es que todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad en otros tiempos.
Bueno, se armó ahí, seguro.
Era una broma, pero de mal gusto, porque los comandantes que no habían podido liberar a la ciudad ya habían muerto. Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que en realidad había triunfado donde otros habían caído. El caso es que los sentimientos se desbordaron y como todos estaban con una tremenda esbornia, el debate se volvió pendenciero y agresivo. Alejandro alentó a que el cantante continuara con sus chanzas a los viejos generales. Entonces surgió una disputa entre los hombres de más edad que juzgaban más importantes los logros de los hombres antiguos. Incluso llegaron a decir que Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, era más grande que Alejandro. Los más jóvenes se pusieron del lado de Alejandro y, Cleito, que era más grande que Alejandro y que estaba muy borracho, se burló de él y de sus pretensiones de ser hijo de Amón. Entonces Alejandro, ante esa burla, le arrojó una de esas manzanas
sí.
que habían recibido y le metió un manzanazo en el marote que casi lo duerme. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma, pero sus amigos lo detuvieron. Hubo un forcejeo. Un tal Ptolomeo se llevó a Cleito fuera del bailongo. Un corneta hizo sonar una alarma y entre varios lo sacaron a la calle. Cuando quedó solo, Cleito apenas podía sostenerse, pero volvió y enfrentó a Alejandro con más insultos. Alejandro, que también le había dado al vino como pa' cuatro, redondamente se lanzó sobre Cleito y esta vez lo atravesó con su espada y Cleito cayó muerto. El propio Alejandro se juzgó severamente. Además de a un amigo, Alejandro había matado a un invitado, que era una circunstancia tremenda e imperdonable para aquella civilización. Durante unos días, Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para que no se matara con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito. Por 3 días no probó bebida ni comida, hasta que se temió por su salud. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para impedir que se suicidara. Entonces varios personajes cercanos desplegaron diferentes recursos para sacarlo de su estado, ¿no es cierto? Los soldados macedonios convocaron una asamblea y en ella condenaron a Cleito, que estaba muerto, por traidor, y le mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado.
Claro, claro.
Pero Alejandro no se perdonó. Otros condenaron a Albino, le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de vino. Pero bueno, Alejandro no encontró en esa excusa tranquilidad y echó a los consejeros que trataban de aliviarlo de ese modo. Siguió lamentándose y sin comer, decidido a perder la vida. Finalmente se presentó el sacerdote de Dioniso, le prestó los auxilios más eficaces. Le explicó que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus los rayos, Poseidón olas, Afrodita pasiones trágicas, y el arma de Dioniso era la locura.
Claro.
Uno dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras divinidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Por esa ofensa, Alejandro había tenido su castigo, que era precisamente la locura. Estas palabras le sirvieron de consuelo a Alejandro, pero las aceptó porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que un instrumento de los dioses. Rápidamente Alejandro admitió que había cometido el crimen estando invadido por una locura que le había sido insuflada por un dios enojado. Y ahí se consoló. Premió al sabio que le había dado ese dato, que se llamaba Aristrando, y comenzó a recuperarse poco a poco. Así vivió algunos años más, creyendo que el crimen había sido una orden divina. Hemos estado examinando algunos discos para ilustrar esta charla y nos pareció bien una canción hermosa que se llama Muñecos, para seguir con la idea de que los hombres son muñecos en manos de los dioses. Esta canción me gusta muchísimo, sí. Tanto que he llegado a decir que si a alguien le gusta esta canción, también le gustaré yo y seremos amigos. Esta versión, que es muy buena, corresponde a la grabación de un programa de televisión que fue Mar del Infierno. Sí. La canta Ruth Attaguile, acompañada por Fernando Marsán y su trío de cámara. Ruth Attaguile, acompañada por Fernando Marsán y su trío de cámara.
Muñecos humildes del viejo Viñol, héroes de mi niñez, el hada, el guerrero, la dama, el traidor, mis amigos de ayer. Saben bailar y hablan a veces de amor, y a veces su corazón se deshace de tanto llorar. El tiempo pasa, la vida
a Ruta Taguile. En La Venganza Será Terrible, muñecos.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Clínica.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, que esto es muy interesante, ¿eh?
A ver.
Platos, postres y bebidas peligrosos de todo el mundo. Los más peligrosos.
Bueno.
Usted, lector, dice aquí. ¿Qué lector? Yo estoy escuchando la radio.
Sí, bueno. Sí,
se sienta a la mesa con la confianza de quien domina los cubiertos, ignorando que el peligro no siempre viene de afuera. A veces la amenaza está en el plato de porcelana, esperando pacientemente a que un error de cocción o una distracción del comensal conviertan la cena en un trámite administrativo ante el registro civil.
Sí, sí. Bueno.
Chao. A continuación, un repaso por las sustancias que desafían a la supervivencia.
A ver.
Primero, el pulpo vivo.
¿Vivo?
¿Pulpo vivo?
¿Y se le muere adentro?
Sanakji, se llama. Este plato coreano, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿cómo va? Está de moda la comida coreana, ¿eh? Atención.
Consiste en tentáculos de pulpo.
Sí.
¿Tiene tentáculos de pulpo?
Sí, me quedaron 8.
Bueno.
Todos.
Todos.
Todo.
El pulpo se cuenta, tal como los expedicionarios al Everest, se cuenta las extremidades.
Sí.
Se cortan y sirven mientras los nervios aún mantienen el movimiento.
No, eso
si
es,
todavía no está muerto el
pulpo. Es una crueldad, lo cortan al pulpo vivo. Y por ahí viene un solo comensal y le cortan un tentáculo y le dejan con 7.
Claro, y no comió nada, dice, cómaselo todo.
Bueno.
Pero el peligro no es químico, sino mecánico. Las ventosas de los tentáculos, sí. Disculpe que hable así, sí. ¿No? Permanecen activas y pueden adherirse a la garganta del comensal. Durante la deglución,
claro.
Provocando una asfixia por obstrucción que ningún método de primeros auxilios logra revertir.
No, porque la sopapa se le agarra.
En este hospital yo hace 25 años que estoy, sí. Y han venido centenares de pastenacas que se han comido un pulpo vivo y no pudimos salvar a ninguno.
Y eso, ¿no? Es lo que tiene el Hospital Central de Seúl, que
sí. Usted es el jefe. No hace más que tratar de sacarle tentáculos de la glotis a los coreanos.
Sí, además que después le puede subir. Pongamos por caso.
Pero es necesario la pregunta.
Pero es necesario
ya llegar a un nivel de comerse el bicho vivo.
Es la cultura. Es la cultura, señor. Usted, por ejemplo. Se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
Sí.
Bueno, usted, por ejemplo, tiene una novia coreana.
Sí.
Ah, está. Y le hace pulpo vivo.
Le hace el pulpo vivo. Y usted le quedó un tentáculo vivo acá adentro.
Este.
No, señor, por favor. En la boca.
Claro.
Y después, de pronto le dieron a usted ganas de besarla a su novia.
Claro. Y sale el tentáculo de adentro.
Y sale con la ventosa. ¿Qué otra?
Y dice qué bello que das tú.
No, se queda. Nunca había vivido algo así, dice.
Pero, claro,
se suben quedan todos los tentáculos.
Abrochados se quedan con la ventosa.
Claro,
bueno, quedan besándose.
Es una experiencia que hay
cuidado,
que tener una vez en la vida.
Si vamos a Corea, tratemos de no aceptar si alguien nos invita con este pulpo vivo, el sanakji.
Bueno, por eso.
Segundo, ensalada de medusa Nomura. Eso huele a japonés. esta medusa gigante.
¿Cuál?
Esta. Que puede alcanzar los 200 kilos. 200 kilos. Acá comen, acá comen 150.
Sí, claro, pero...
Además que la medusa
igual te puedo decir una
es
cosa.
Casi inexistente.
Es gelatina. Es gelatina, es una cosa que
no tiene masa.
Bueno, posee un veneno que debe ser neutralizado mediante un proceso de limpieza extrema. Si una pequeña porción de sus filamentos urticantes llega al plato de entrada, el consumidor experimentará una inflamación inmediata de las mucosas y un posible choque anafiláctico. ¿Qué tal, Ana?
¿Cómo andas?
¿Quiere pasar antes de haber llegado al plato principal?
Sí, claro.
Qué terrible.
Y pero es lo mismo que cuando usted se mete al mar y le pica la agua viva, pero esta vez del lado
adentro.
Por adentro.
Por adentro. ¿Sabe qué es lo que le pique por adentro?
¿Cómo te rascás?
No, no,
es tremendo. Con un tentáculo.
Sí, claro, con uno de los que
te rascás con el tentáculo ese que no te lo pueden sacar. Bueno, pez globo.
Bueno,
famoso.
Hemos hablado acá en el programa.
Llamado fugu también.
Sí.
Contiene tetrodotoxina. ¿Qué tal, doctor? Un veneno mil veces más letal que el cianuro. Por ejemplo...
Usted con cianuro puede matar a una persona.
Claro. En cambio, con el pez globo, mil.
Bueno.
Bueno, claro, no sé, no sé si es así la cuenta, pero sí.
Paraliza este veneno los músculos mientras el comensal permanece consciente. Solo puede ser preparado por chef con licencia especial para matar.
No, no, claro. Un carnet. Para detectar cuál es venenoso y cuál no.
No, hay que sacarle al pez globo el hígado
sí.
Y los ovarios.
Bueno.
Bueno.
Ah, con... entonces es hembra. El macho no.
Ah, entonces nada. Debe ser al comensal.
No, al no, comensal no, no, no señor. El pez globo, pero...
Pues un milímetro de error convierte al sashimi...
Sí.
Si se llamara.
No, el sashimi es el filetito del pescado.
Ah, pescado.
Sí. En una despedida definitiva.
Sí.
Sí.
Toda
yo prefiero
despedida
no probar.
Es definitiva. La rana toro de Namibia.
Bueno.
A diferencia de las ancas de rana convencionales, este espécimen se consume entero. Cuando ha alcanzado la madurez, las ranas jóvenes portan una toxina que provoca insuficiencia renal fulminante, conocida como oshikata. El idioma japonés es muy fácil.
¿Y qué?
Por ejemplo, insuficiencia renal fulminante
Se
dice oshikata.
Bueno, y
también sí. Se le dicen oshikata a las personas... que no ven bien.
No, no
esas son
no.
Chicatas.
Oh, chicata.
Oh, chicata, aquí te amo.
El comensal, entonces, debe esperar a la temporada de lluvias para asegurarse de que el anfibio sea biológicamente seguro. El anfibio debe ser la rana toro del amigo.
Pero no entendí si se come entera porque se la come de un bocado.
Se come entera. Antiguamente.
O como un pollo entero.
En Monte Grande, yo era chico.
Se la comían entera.
Se pescaban la rana en los arroyos. Era delicioso.
Claro, de la zanja.
Le arrancaba la piel con los dientes.
Sí, bueno, eran deliciosos.
Pero que...
mismo sabor que el pollo. Listo, lo que
¿cómo
pasa?
Vas a ver? Todos los que no saben que él les dicen que tiene sabor a pollo.
El sabor del pollo.
Si usted come yacaré, dice que come el pollo. Come, no sé.
Eso revela lo desagradable que es el pollo.
Sí, pues. Yo comí yacaré, no me pareció que tuviera sabor a pollo.
Bueno.
Comí caballo.
Ajá.
No me pareció que tuviera sabor a pollo.
Ajá.
Y comí pollo. Y tampoco sí. Me pareció que tuviera sabor a pollo.
¿Qué estás haciendo, pedazo de animal, comiendo pollo sabiendo que hace mal?
Sí, sí, señor.
Bien. El siguiente manjar es queso casu marzu.
Sí.
Usted que se come cualquier queso, escuche lo que le van a leer ahora.
No, a ver.
Originario de Cerdeña, ese. Este queso de oveja.
Qué rico. De oveja, mire, pero usted come.
¿Quiere probarlo?
No, lo que pasa a veces tiene un olor pestilente, ¿eh? Cuidado.
Es que tiene. Sí. Imagínese el queso de una oveja. Sí. Es introducido intencionalmente con larvas de mosca para que la fermentación sea extrema. El riesgo radica en que las larvas sobreviven al jugo gástrico y se alojan en los intestinos,
no,
provocando microperforaciones.
No, sí.
Se le agujerean los chinchulines.
Usted, no, por ejemplo, está con la misma novia coreana, o esta ya es italiana, y la va a besar y le salen moscas de la boca que le fermentaron adentro.
Se recomienda usar anteojos durante la comida, ya que las larvas pueden saltar hasta 15 centímetros.
Ah, le van a los ojos.
Está el pedazo de queso y le salta una larva al ojo y le anida ahí y listo.
A mí los quesos con gusanos, que no me gustan.
No.
Porque a veces se te escapan incluso.
Sí.
¿Se le escapa el queso?
El queso. Me regalaron un Roquefort de primera calidad. Y a la mañana lo fui a buscar y había escapado.
Puede pasar porque los tienen a temperatura ambiente y todos esos microorganismos, gusanos, todos están vivos.
Sí.
Vivo adentro del queso.
Bueno, entre todas estas comidas venenosas, ¿qué aparece? El hot dog.
Claro, el pancho.
Salchicha de Frankfurt. Aunque parezca un alimento inofensivo de feria, su diseño cilíndrico, su textura elástica, lo convierten en el alimento con mayor índice de mortalidad por asfixia en el mundo. La salchicha tiene la capacidad de sellar herméticamente la tráquea humana.
Está esa medida, si tiene la misma,
el mismo grosor. Actuando como un tapón biológico.
El pan también ayuda,
Para reempujar.
Sí, el pan.
Que impide cualquier intercambio gaseoso hasta que el comensal se desvanece.
Claro,
le tapa el aire.
Yo habré comido tantos panchos y aquí me tiene, vivito.
Sí, bueno.
Porque usted se lo come con las cuatro salsas.
Claro, está medio
salsa
lubrica. Claro, eso le lubrica.
Almejas de sangre. Qué obra.
Almejas de sangre, sí. Es de Lorca.
Cosechadas en el sudeste asiático. Estas almejas.
¿Cuáles?
Estas que tengo acá en la mano. Sí. Viven en ambientes con poco oxígeno. Por ejemplo, la cumbre del Everest.
Sí.
Lo que las obliga a acumular más hemoglobina. Sin embargo, también filtran virus y bacterias como la hepatitis A, el tifus y la disentería.
Y quedan adentro de la carne de la...
Ingerirla sin haberla hervido 6 horas es una invitación a la internación hospitalaria.
Pero se está comiendo todas las enfermedades vivitas y coleando.
Pero he visto a las señoras levantando almejas en las Toninas, por ejemplo, provincia de Buenos Aires.
Sí, pero son
otras. Y se las comen ahí. In situ,
sí.
La limpia, llevan un limón.
¿Usted fue a las Toninas también?
He ido.
Elige los lugares.
Sí, he ido. Y la señora, con el limón...
Sí.
Abre la almeja, le tira el limón y así como está
adentro, que llueve
adentro,
con arenita y todo,
y después ella mira como si no hubiera hecho nada, mira el horizonte
y pone los ojos en blanco tal vez.
Y después continúa.
Postres letales: dulce de fruta de aquí, la fruta nacional de Jamaica.
Y allá está.
Ah, mire qué bien, bueno.
Y se consume como postre. Pero si se ingiere antes de que la cáscara se abra, naturalmente, libera hipoglicina.
Sí, ¿y qué?
Esta toxina, ¿qué tal? Induce el llamado vómito jamaicano.
Okay.
Qué linda.
¿Y qué le iban a poner? ¿Vómito salvadoreño?
sí, que reduce el azúcar en sangre a niveles incompatibles con la vida.
¿En serio?
Provoca convulsiones y el fallecimiento del comensal.
Bueno, pero, ¿por qué no lo dijo directamente?
Porque es feo.
Que es mortal.
Bayas de saúco crudas, a menudo utilizadas en compotas y tartas,
sí.
Estas bayas
sí.
Contienen glucósidos cianogénicos en sus semillas.
Usted sabe que en la
Argentina también.
Se vende eso, ¿eh?
Se vende.
Sí. Saúco. Sí, pregunte. Sí.
Ah, ese saúco, es el saúco.
Sí.
Si el postre no ha sido sometido a un proceso de cocción riguroso que evapore el cianuro, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al presidente de la radio.
No, bueno, pero discúlpeme, yo he comido saúco.
Sí, pero no crudo.
En la Patagonia.
Claro, claro. Pero en mermelada, la cocina.
Claro, mermeladas, así.
Bebidas venenosas.
Bebidas venenosas, sí.
Absenta de alta graduación.
Sí.
La absenta es
Lo usaban los artistas eso, antiguamente.
Claro, ¿cómo se llama esto tan famoso? El
tenía otro nombre, sí.
Tiene el nombre. Sí. A fines del siglo XIX, el ajenjo.
Ajenjo.
Estaba
sí.
Hecho con, sí, con eso, ¿no? Más allá del mito de las alucinaciones, el peligro real del destilado clandestino es la presencia del metanol. Metanol.
Sí. Metanol y a la bolsa.
Sí. Un error en el control de la temperatura durante la destilación puede producir un alcohol que destruye el nervio óptico de forma permanente.
¡Oh!
Chao.
¡Qué bárbaro!
Vino de serpiente. Huashui.
Sí.
Popular en Asia. ¿Qué tal, mozo?
Sí.
Un vinito de serpiente con vanille.
Me parece que lo hacen con la sangre.
¿Le voy cobrando? Serpiente.
Con la sangre de la serpiente me parece que lo hacen el vino.
Bueno, sí. Se elabora sumergiendo cobras enteras en vino de arroz.
Ah. Ajá.
Pero, aunque se supone que el alcohol desnaturaliza el veneno, existen crónicas de serpientes que entran en un estado de hibernación y sobreviven meses dentro de la botella.
Vivas.
Y atacan al consumidor.
¡Qué horrible!
En el momento exacto de descorchar el envase para
beber. Imagínese.
La descorcha.
Usted que dijo, bueno, ahora me tomo un vinito porque recién me salió un tentáculo que comí de la cena. Y le sale una cobra de adentro de la botella.
Cócteles con nitrógeno líquido.
Salud.
¿Eh? Puede quemar el tejido de la boca y el esófago si no se ha evaporado por completo. Se han registrado casos de perforaciones gástricas totales. ¿Cómo totales? Puro agujero te queda.
Todo agujero le queda.
Sí. El licor de escorpión,
sí.
Igual que el de la serpiente. Aguardiente de yuca no procesada en el Amazonas.
Sí, señor.
Si el proceso de rallado y lavado de la yuca no es exhaustivo, el líquido resultante conserva una concentración suficiente de cianuro para causar una parálisis crónica en las extremidades.
Directamente.
Lo que pasa es que a veces usted no sabe lo que está tomando. Le ofrecen una copa.
En el Amazonas. Usted toma lo mismo que toman los lugareños de ahí.
Claro.
Dice, y no yo... le va a decir que no. Le ofrecen una copa,
claro,
de licor.
Claro,
yo me la tomo.
Sí. Licor de yuca, le dice el tipo.
Sí, perfecto, adentro.
Está la infusión de mandrágora. Siempre se usa como analgésico. Pero tiene alcaloides que bloquean el sistema nervioso autónomo. Una dosis apenas superior a la mínima provoca taquicardias, pérdida total de la memoria y un estado de coma profundo que te la regalo.
Pero esto tendría que ponerlo en los colegios.
Sí.
Claro.
Digo, este informe.
Para que los pibes no tomen en el recreo.
No, digo, para abrir, la población tendría que saber más de estas.
Pero uno va a un país,
claro,
por hacer una gracia,
sí,
por quedar bien con el intendente.
Sí.
Se manda un té de yuca,
sí,
y termina ahí. cantando para el
le jardín. Quedan las extremidades muertas con el té de yuca directamente, lo sacan arrastrando las piernas.
A mí me dieron una bebida una vez en el Perú que se me como que se me acalambró la cara.
Uy, bueno, estuvo cerca.
Fue a toda parte, fue.
No sabía lo que era eso que tomé y estaba hecho
y sí,
con cosas de los peces, de los pescados. Como la leche de pantera, una cosa así.
Bueno, ¿a leche de pantera también tomó?
No, es que no se llama, no es de pantera.
No.
Tampoco es leche.
Leche de tigre también.
Claro.
Que la usan para hacer el ceviche.
Sí, bueno, eso mismo.
Bueno, no. Se me hace agua la boca.
Todo muy, muy del mar. Bueno, vio que la mayoría de las cosas son del mar. Sí. Las peligrosas.
Sí, se defienden los bichos del mar. Claro, todo veneno generan.
Los frutos de mar, que le dicen.
Sí. La mitad son venenosos.
Y le digo, a veces una inocente copa de camarones, un cóctel de camarones, como dicen.
Es lo último que usted alcanza a comer.
Si el camarón no está bien fresco,
usted sabe de
lo
quién
manda
es,
del otro lado.
No quiero desalentar al consumo de marisco, pero ¿sabe de quién es pariente el camarón?
No.
Rolón.
No, señor. De la cucaracha.
¿En serio?
La cucaracha. Usted se come una cucaracha
y es igual al pollo.
El camarón, cuando el camarón evolucione. Sí, Vincent.
Pero
sí.
Nada que ver. El camarón es pelado, rubio.
Sí, cuando evoluciona. Vio que todo sale del mar, todas las especies, todo se ha salido del mar. Cuando el camarón evolucione, va a ser la cucaracha que usted tiene en su casa. Discúlpeme que se lo diga así, claro. Señalando.
¡Qué bárbaro!
Es el mismo bicho. Por lo tanto, si le gusta tanto, hágase una cazuela de cucarachas perfectamente...
Con un pan.
Y la cucaracha es un poco también acuática, ¿sí?
Sí.
¿Alguna vez se tiré una cucaracha viva en el agujero del inodoro? Y...
No.
Bueno, yo sí. Y se pone a nadar, no le pasa nada.
Se quedó observándola. Se quedó observándola.
El señor tiene tiempo de sol.
No, bueno, pero quiere decir...
que es rica en proteínas.
Nadan perfectamente en el agua las cucarachas.
La cucaracha hace cualquier cosa.
Sí.
Vuela, nada, camina.
Trepa.
Trepa.
Puede estar de pata para...
Piensa, se relaciona, sobrevive a guerras nucleares...
Sí.
Lo que quiera.
Come desperdicios.
Sí.
Eso no me parece una virtud.
Bueno, pero digo, sobreviví a todo.
Son nuestros parientes.
Bueno, extraordinario este informe. Bueno. Hemos salvado vidas.
Sí,
nuevamente hemos salvado.
Muy útil.
Bueno, ¿qué viene ahora?
Creo que viene una pausa y tras ella, la música que cuenta, por supuesto, con el Sordo Gansé y Manuel Moreira.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de Radio 750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sórdido Arnaldo. Nuestro querido maestro, la voz de Manuel, Moreira. Adelante, maestro, buenas noches. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches, Barton, ¿cómo anda?
Bien, ¿usted?
Muy bien.
¿Todas sus cosas bien?
Sí.
Bien, ¿aceptablemente bien?
Aceptablemente bien después del fin de semana.
Bueno, me alegro. ¿Qué cosa? ¿Cómo le gusta provocar,
No provoqué a nadie.
Dice el fin de semana.
Sí, algo. Me parece que viene relacionado
para que
con,
le preguntemos,
con el fútbol, no sé.
Para que le preguntemos cómo.
Estamos en otra nosotros.
Escúcheme, mire, piden acá Monte Criollo.
Pero...
Esto es para usted, maestro Gansé.
Voy.
Bueno.
Ahora cartones pintados comparten sueño de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscan a dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Muy lindo. 11-6585-5580, ese es el número que hay que agendarse, porque es el WhatsApp de La Venganza Será Terrible, a donde aceptamos, no por capricho, sino por una cuestión de...
Por vanidad.
También, y operativa, solo texto.
Ah, bueno, muy bien.
Contrariamente a lo que hacen el resto de los programas de radio...
Que piden audio.
Que, claro, piden audios. Nosotros, como no pasamos audios, pedimos texto, sumo más de la lectura. Así que 11-6585-5580. Mire el tema que piden. Yo pensé que esto era para el trío, porque piden cerca de la revolución.
Charlie García.
Sí. ¿Esto no necesita sí o sí un piano?
No.
No.
De hecho, es más guitarrístico que pianístico.
Y lo puede hacer en versión acústica.
Sí.
Sí, señor.
Deberíamos hacerlo con el trío.
Pero Charlie lo hizo con piano.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Claro. Bueno, pero usted dice que se puede hacer con guitarra bien.
Vamos a intentar.
Bien.
¿Por qué no vienes hasta mí? No podrán entender, ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Yo estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí ese mundo, pero aprendí a querer.
Lo pudo resolver.
Muy bien,
ahí,
sí. Bueno, el, creo que es momento de música del Brasil.
Tiene un bolillero que tiene.
Si hay bolillero. Eso. A ver qué sale.
23.
¿Lo dijo bien?
23.
Bien, muy bien.
Bastante bien.
23 es Samba de Orly.
Gran
¿De
canción qué?
De Orly.
Es una canción Samba de Orly.
¿De Orly?
¿O de Orly?
No, de Orly. De Orly de Francia, de París. Sí.
Ah, de Orly. De Orly.
Sí.
El aeropuerto.
Claro, el aeropuerto de Orly. Y es samba con ese, por supuesto, porque está la.
Claro, pensé que la compuso, así como yo cuento, como compuse una muchacha en la playa.
Sí, sí.
Yo pasaba con un auto por la playa, vi una muchacha. Estaba en la playa y así nació una muchacha en la playa.
Está bien.
Así bueno, estaba esperando un avión en Orly y bueno, así nació la samba de Orly.
Claro.
Como también hay muchas otras, ¿no?
Samba de Barajas podría ser.
Samba de Barajas podría ser o de Seiza.
Sí, sí. Jorge Newbery por el.
Claro, sería como samba. Samba
el samba de mi esperanza también.
Exacto, sí.
No hay. Le pregunto a usted, maestro, que sabe de todo sobre los tangos. ¿No hay aeropuertos nombrados en algún tango? No llegó eso.
No.
Es raro el tema. Raro, el tema aeropuerto y tango no.
No combina. Ni aviones tampoco.
Ni aviones, ¿no?
Son barcos. La Viajera Perdida es un hermoso tango de viajes, pero es el vapor.
¿Y no hubo nada de la tragedia de Gardel después de?
Sí. Sí, pero sin nombrarlo.
Claro.
Hubo muchos tangos dedicados a Gardel, pero no diciendo.
No de la no de aviones.
Del avión,
que claro, ni de Medellín, no, ni de.
Siempre la puede haber alguno. Pero
sí, puede por ahí. Sí. Bueno, del autor de Una chica en la playa.
Claro.
Podría haber seguramente. Bueno, Samba de Orly, entonces.
Exacto.
Vai, meu irmão, pega este avião. Você tem razão de correr assim. Desse frio, mas veja o meu Rio de Janeiro. Antes que um aventureiro lance mão. Perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando. Após da pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida tua, e se puder, me manda uma notícia boa. Perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada que me viu chorando. Após da pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida tua, e se puder, me manda uma notícia boa.
¿Esa trompeta?
Sí, señor.
Es
Está reclamando ser tocada.
Exacto.
Sí, sí. A veces está gritando, tócame.
Sí, sí. Pide pista, como dicen. Pide pista. Está pidiendo pista.
Sí, sí.
Así que el pedido que quieran.
Por ejemplo,
hay un tango de aviones.
¿Cuál es?
¿Así? Allá por 1920 algo, en España,
sí,
hubo un viaje muy famoso de un avión que se llamó el Plus Ultra.
Sí, el Plus, sí, Ultra, famoso.
Entonces viajó desde España hasta Buenos Aires con escalas en toda Latinoamérica. Y hay un tango que se llama La Gloria del Águila.
¡Qué bien! ¡Qué buena memoria, maestro!
Sí que había. Y no es una IA, no es una inteligencia artificial que nos tira el dato de los aeropuertos.
Y se hicieron muy famosos porque es la primera vez que hacían ese viaje. Yo creo recordar que uno de los pilotos, eran dos, era creo que el hermano de Francisco Franco. Fue con anterioridad a la Guerra Civil Española, ¿no?
Claro. Piloto militar, seguramente.
Sí, claro.
Sí, después Plus Ultra se llamaron muchas cosas.
Sí, sí.
Además de una editorial, digo, también.
Sí, sí, sí.
Pero muchas cosas, sí. Mire usted. Bueno, había tango de avión entonces. Tenderly, ¿está para hacer
eso?
Sí,
me encanta. Qué grave. Sí. ¿Cómo la quiere tocar?
Lenta, porque es una canción triste, melancólica, vamos.
Bueno.
Sí, una cadencia lenta.
Lenta y triste.
Sí.
Amigas, amigos, debemos marcharnos, acá hay que baldear, así que el aire queda a disponibilidad del maestro.
¿Qué le parece esto? Mira.
Calma, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Centenario de dos gigantes, Miles Davis y John Coltrane. Vení a vivir la experiencia de Kainos Blue en vivo, interpretado por el Kainos Blue Project. Martes, 28 de abril, 19:30 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento, 2037. Entradas disponibles en passline.com.
La primera. Segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 14, la Autopista del Sur.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la Autopista del Sur.
Desde las 16, o sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardán Bleyán.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es, o sea, digamos.
Desde las 18. Relatores.
Comenzamos este desafío de sábado en Relatores. Desafío
desde la cero, la trama celeste, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la trama celeste, vale decir la trasnoche.
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Seguinos en X, Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás acá, Radio 750.